Añade bendición a nuestra vida, Señor, lo necesitamos. Déjanos, Señor, penetrarnos y concentrarnos en estas áreas que muchos de nosotros descuidamos. Suplicamos, Señor, que tu palabra no regrese a ti vacía en esta mañana, pero más que todo, Señor, pedimos de que tú corrijas aquellas cosas que nosotros no hemos querido corregir, que no hemos podido o que no hemos tenido el valor de corregir. Pedimos el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. El domingo pasado nosotros iniciamos esta serie de tres sermones que le titulamos ¿Y tú que te creías el rey del mundo? Ser rey es algo deseado por cualquiera. Se vive con mucho esplendor. El glamour con que se vive es espectacular. Todo el mundo quisiera inclusive morir, y si se pudiese volver a vivir, quisiésemos nosotros llegar a ser otra vez rey. Pero muchos no nos hemos dado cuenta que ser rey o llegar a la cumbre representa vivir con mucho cuidado, porque empezamos a caminar sobre el hielo muy delgadito, y cualquier paso que damos a nosotros nos representa un peligro y puede ser el principio de un hundimiento. Mirábamos nosotros la vida del rey Asa, mirábamos nosotros la vida de este rey, que cómo llegó a ser rey, cómo conquistó, cómo escaló. Pero claro, 39 años en el poder lo enfermaron, 39 años en el poder lo desquiciaron. Llegó allá en los años 20, 30, un tal famoso presidente en un país de Centroamérica, cuando el Congreso se reunió, y después de 22 años de dictadura, el Congreso lo decretó como una persona demente, o sea, que no estaba en sus cabales, no podía ya gobernar, porque se endiosó. Y este es el problema, el endiosamiento, lo que vimos la semana pasada. Pero este murió, muere de los pies, y de una enfermedad tan insignificante y tan sencilla. Llega a tener un hijo, y luego Josafat, que llegó a convertirse en uno de los reyes, pocos reyes más nobles que tuvo Judá y que tuvo Israel, las doce tribus. Y llegaron, y este hombre tuvo un hijo. Dentro de los varios tuvo uno que se llamaba Joram. Este hombre heredó el reino de su padre. Nosotros vimos, pues, cómo es que estos reyes, dentro de los buenos y de los malos, nosotros como iglesia, desde el domingo pasado, hoy y el próximo domingo, que va a ser el último sermón o la parte 3 de esta serie, tenemos que tomar lecciones para nuestra vida, de tener cuidado de llegar a ese puntito que muchas veces es irreversible. Llegamos a un punto, llegamos a un extremo, llegamos a una situación donde no nos dimos cuenta dónde y cómo empezamos a fallar. Y hoy tomaremos con mucho cuidado los pocos 20 versículos de este capítulo 21, son suficientes para narrar lo enfermizo que se hizo este rey en tan poco tiempo. Por lo menos Asa, el del domingo pasado, pasó 39 años haciendo lo bueno. Los últimos 2 años de su vida fueron los que arruinó todo. Pero este no. Este empezó a reinar a la edad de 32 años. Y en menos de un año el tipo se había creído la mamá de Tarzán, la mamá de los pollitos. Y no le bastó con que su padre le hiciese la transferencia del reinado, del imperio, sino que también vino él y empezó a cometer cosas malvadas. No solamente casarse, cometió el error, el nono, aquella cosa que Dios había dicho, que ninguno de nosotros podía unirse en vida con los inconversos. Se casó con una inconversa, con una mujer que era, imagínense, miren los padres de esta mujer, el nombre de esta mujer era Atalía, y los padres, los flamantes padres de esta jovencita, los suegros de Joram, ¿sabe quién era? Acab y Jezabel. ¿Se imagina usted qué firmitas? Pero claro, esta mujer malvada, inducida por todo lo aprendido por el rey Acab y por su mamá Jezabel, una mujer malvada que volcó el corazón de este hombre a la idolatría, a la hechicería y a hacer cosas, atrocidades. Y en los pocos 20 versículos que nosotros tenemos del capítulo 21, vemos la miseria, la desgracia, y oiga bien esto, en la vergüenza más grande que ninguno de los reyes había vivido. Muere de una enfermedad de la que nadie quisiera morir. Se va a dar cuenta usted cómo comenzó todo esto. Vea conmigo, por favor, en el capítulo 21, versículo 1 al 7, que acabamos de leer. Ahí nos dimos cuenta nosotros que este rey heredó fácilmente el reino. Es decir, el capítulo 21, versículo 1, 2 y 3. Mire esto. Durmió Josafat con sus padres. Josafat se había convertido en uno de los pocos reyes buenos y nobles que había tenido Judá. Pero claro, hay que morir. Y alguien tiene que heredar. Nosotros habíamos comenzado con la introducción de esta serie de sermones la semana pasada y habíamos dicho que el único rey que se ganó a pulso el reinado fue David. Saúl no se ganó a pulso el reinado. Saúl fue electo así, democráticamente y populistamente, y Dios permitió que viniesen y lo ungieran, pero no estaba en los planes de Dios que llegase ese rey. El único que se ganó a pulsito con la batalla contra los filisteos y haber decapitado a Goliat fue el rey David. De ahí, desde David, Salomón, Jeroboam, hasta el último rey, que fue Josías, antes de la invasión de Jerusalén por Nabucodonosor, todos heredaron. Todos formaron parte de la monarquía por medio de una dinastía. Y déjeme contarle esto, porque aquí se va a dar cuenta lo facilito que le dé el reino. Durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Y reinó en su lugar Joram, su hijo, quien tuvo por hermanos, mire qué bendición, qué privilegio tener hermanos, pues, hijos de Josafat, a Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Sefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Y su padre, versículo 3, les había dado muchos regalos de oro y de plata y cosas preciosas y ciudades fortificadas en Judá, pero había dado el reino a Joram porque él era el primogénito. Ahora, con base en esto, quiero que usted se dé cuenta de esto. Hereda el reino, voy con el primer punto del mensaje para que me vaya entendiendo en esta mañana. Hereda fácilmente el reino, como la mayoría de nosotros queremos triunfar en la vida fácilmente. Andamos buscando empleo de gerente, queremos ser nosotros managers inmediatamente. Salgo del seminario graduado y quiero que me entreguen una iglesia de 800 gentes. Yo, facilito, le voy a decir una cosa, heredó fácilmente y fácilmente lo perdió. Lo que se hereda fácil se pierde fácil. Lo que a nosotros nos cuesta, se lucha con los dientes, se defiende con la casaca, se suda y se suda sangre. ¿Por qué? Porque nos ha costado. Nosotros, ¿qué? Todo lo damos, todo lo ponemos en bandejita de plata, todo lo ponemos en charolita, todo bonito, todo fácil. Nuestros hijos no lo aprecian, nuestros hijos lo menosprecian, somatan puertas, tiran para allá, hacen cualquier... ¿Por qué? Porque no les cuesta. Lo mismo sucede en la vida. Lo que nosotros heredamos fácilmente, fácilmente lo perdemos. No sabemos aquilatar, no sabemos apreciar, no sabemos valorar lo que Dios nos ha dado, o lo que Dios o lo que nuestros padres han luchado para regalarnos a nosotros la educación. Pero este no. Esto es facilito, papitas, heredó el reino. Y lo que fácil se obtiene, fácil se pierde. Pero ¿sabe una cosa? Podría ser una regla que nosotros como padres también estamos cometiendo los errores. Entregarles a nuestros hijos cosas fáciles. Probablemente nosotros, nos llenamos de tanta conmiseración, somos tan alcahuetas nosotros como padres, que no queremos que nuestros hijos luchen y se enfrenten con la cruda realidad de la vida. Todo es bonito, todo es preparado, todo es... mire, desde que aparecieron las calculadoras, ya nadie piensa, ¿viste? que aparece esa famosa, como un señor, y usted trajo su tabla de logaritmos, y le dijo, tengo que ir al taller que me hagan una, dijo. Tipo no sabía lo que era una tabla de logaritmos, creo que era un pedazo de madera. Desde que se hicieron las calculadoras, ya nadie piensa. ¿Por qué? Porque todo es fácil. De ahí aparece el PHR al cuadrado y 3.141592, o por aproximación 3.1416. Ya todo simplificado, todo facilito. No es así. Y a este tipo no le fue suficiente heredar el reino. Fíjese que acabamos de leer que dice que su padre, antes de haber muerto, le regaló a los seis hijos, a los seis hermanos que tenía Joram, les dio regalos de oro y de plata. Y tenía que hacerlo, ¿por qué? Porque no les iba a dar el reino. No les iba a dar el reino. Pero a este le dio el reino, no le dio ningún regalo, le dio el reino. Y no se conforma con el reino, como muchos de nosotros que no nos conformamos con lo que Dios nos da. No nos conformamos con lo que Dios nos da. Toda la vida estamos con ambición, con avaricia, deseando, queriendo más, detractando a la gente, difamando a otros para que a mí me den el mejor puesto, poniendo el dedo para que lo corran y yo me quede en la oficina, malinformando a otra persona para que yo sea el beneficiado. Toda la vida. Y este tipo vino y comienza con su maldad. No le bastó, mire, si era el rey, ¿para qué quería el oro? ¿Para qué quería la plata de sus hermanos? Hermano, usted es jefe, hombre. Usted es jefe. Usted es el dueño de la empresa, el dueño de la compañía. No nos hemos tocado el corazón para mejorarle un poquito el salario a nuestros empleados. Usted vive espléndidamente. Usted vive muy bien. Pero tiene 3, 4, 5 personas que trabajan con usted, que se están comiendo las uñas todos los días. De lo apremiante que está la situación, de lo difícil que está la situación económica. Podríamos hablar de muchas y usar muchas analogías de la forma como nosotros nos comportamos como Joram. Todo para nosotros, la ley del asadón, todo para mí. No le bastó ser el rey, sino que mató a sus hermanos. Hace poco aparecieron las dos hijas de Saddam Hussein en CNN y las entrevistaron la BBC de Londres, las entrevista en Amman, Jordan. Y dijeron que su padre era un hombre ejemplo, que era buen papá. ¿Y usted sabe qué les hizo Saddam Hussein? A los esposos de ellas dos los mandó a matar. Tipo, toda la vida ha sido un paranoico, como la mayoría de nosotros somos tan paranoicos, creyendo que el mundo es solamente para nosotros, y cuidadito, sentimos que la gente nos respira en la nuca. Como que vamos a perder algo, como que nos van a quitar el trono. Y este tipo se aceleró tanto, se enfermó tanto, que asesina a sus propios hermanos para quitarles todo el botín que su propio padre les había dejado, y aún él siendo rey. Es cierto que fue elevado al reino, es cierto que fue ascendido a ser el rey, pero ¿sabe una cosa? Sus actos lo degradaron. Y esto es lo que pasa con la mayoría de nosotros. Podemos ocupar los puestos más altos en la compañía, pero nuestro comportamiento nos degrada. Podemos ser la persona de más rango o de más distinción en la universidad, pero nuestro comportamiento y nuestra conducta nos degrada. Esto le pasó a este hombre. Hizo lo malo ante los ojos de Dios, aunque su padre, Josafat, no le había dado ese ejemplo. Por misericordia de Dios, si usted ve conmigo en el versículo 21:7, por misericordia de Dios, dice, mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Y usted dice, pero pastor, ¿cómo es que Dios permite que un hombre tan malvado como Joram pueda vivir? ¿Cómo es que Dios permite que un hombre así, con esos pensamientos tan maquiavélicos y tan malévolo, pueda prolongar su reinado? ¿Cómo es que Dios no actúa? La pregunta del exilio cubano en la Florida, ¿Cómo es que Dios permite que Fidel Castro siga en la isla? ¿Cómo es que Dios permite que hayan atrocidades, dictadores, que hayan oligarcas, que hayan todo este tipo de personas que abusan? Dios tiene un plan. No lo puedo matar, no lo puedo quitar todavía, porque tiene que haber descendencia. Yo hice un pacto con David y no me puedo echar para atrás, donde se extiende un poquito la misericordia. Era tan malvado, era tan cruel este hombre. Le voy a decir una cosa: de los que murieron, de todos los reyes, nadie muere de la forma como él muere. Y más adelantito se lo voy a poner. Una enfermedad vergonzosa hoy. Pero fue tan desgraciado, fue tan malo, tan maquiavélico, tan malévolo, que 400 años más tarde, el último profeta, Malaquías, ¿lo recuerda? Si usted se da cuenta conmigo, no me pierda de vista, Segundo Crónicas, no me pierda de vista ahí, por favor, Segundo Crónicas 21. Y venga conmigo al último libro del Antiguo Testamento, es Malaquías, capítulo 2. Antes del Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículos 11 y 12. Malaquías menciona, sin dar su nombre, sin narrar su nombre, porque claro, los lectores del profeta Malaquías conocían perfectamente la historia y sabían de quién estaban hablando. Hay una omisión del nombre, pero no de los actos. Y vea usted conmigo en Malaquías capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice así: prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño, Dios con minúscula. Hablando de Joram, que se había casado con esta mujer Atalía, que se había casado con la hija de Acab y de Jezabel. Versículo 12. Mira la profecía. 400 años más tarde, Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. 400 años más tarde lo menciona. La maldad tan grande, las consecuencias tan funestas, todo lo que cometió este hombre fue recordado 400 años más tarde. Pero en el segundo libro de Crónicas, y quiero por favor que aquí me entienda, usted está viendo aquí porque esto es lo que pasa. Como soy el rey, no hay nadie que me diga nada. Yo hago las cosas y ¿qué? Como soy el rey, empiezo a actuar soberanamente. La palabra soberanía está definida como un acto de poder hacer lo que uno quiere sin dar explicación, sin dar razón. Entonces, claro, como soy el monarca, como soy el rey, yo hago lo que yo quiero. Y no va a haber nadie que me tenga que a mí llamar la atención, ni reprimir, ni privar, ni prohibir. Pero se nos olvida muchas veces que hay alguien que está viendo. Y ese alguien se llama Dios. Las injusticias que nosotros cometemos en la vida se pagan con creces. La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. A veces a nosotros nos dan ganas, la carne nos llama, la carne nos alimenta a querer grivena, a ponernos otra vez al tú por tú, a desquitarnos. Empezamos a señalar, a apuntar, a desear el mal, a maldecir a la gente, cuando es un acto que solamente le compete a Dios hacerlo. Y había un hombre, algunos de ustedes lo conocen, uno de los más grandes profetas que ha tenido el pueblo de Israel, el único de los profetas que fue levantado al cielo por Dios, Elías. El otro que fue levantado fue Enoch, pero no era profeta. Entonces viene este hombre, Elías, y le escribe una carta al rey Joram. ¿Y cómo son las cosas? Si usted se dio cuenta el domingo pasado, que vino un profeta, Hanani, Micaías, y le hablaron mal al rey Asa, y el rey Asa vino y los metió en la cárcel. Pues a este no hubo tiempo de meterlo en la cárcel, porque ¿sabe qué? Cuando él escribe la carta y se la manda al rey Joram, Dios lo levanta. O sea que Joram llega a leer la carta después de que Elías fue levantado al cielo. Si ya no hubo oportunidad de reclamarle, pero le leyó la cartilla hoy. Le dijo sus dos cosas. Y vea usted conmigo, por favor, en el versículo 11 al 13 del capítulo 21. Le llega una carta del profeta Elías. Cuidadito, este es el profeta de fuego. Elías, uno de los más grandes, el que aparece juntamente con Moisés en la transfiguración. ¿Se imagina? Y en el versículo 11 y 12 dice esto, además de esto, 11 al 13, 21, 11 al 13. Además de esto, hizo lugares altos en los montes de Judá e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos y a ello impelió a Judá. 12. Ah, aquí está lo bonito. Y le llegó una carta del profeta Elías. Cuando recibas esta carta sin razón, usted sabe que nosotros damos tres veces al año sangre, y el United Blood Services ahora nos ha mandado a nosotros nuestras tarjetitas para que ya nosotros vayamos a cualquier departamento y ahí vemos el record cuando hemos donado sangre. Y me cayeron tres cartas. Cayó una mía, no la abrí a saber qué tengo en la sangre, ¿verdad? Pero me cayó el día siguiente una de Mondragón y una de Rogelio Pérez, y le llamé a Mondragón y le dije: Mondragón, mire, me han llamado del banco de sangre y esto es delicado, le dije, parece que hay algo. Ábrala, pastor, ábrala usted en el nombre de Dios, me dijo, ¿verdad? Vaya, la abrimos y no era nada. No era nada, si era la tarjetita para que usted ya tenga ahí que su sangre es BMW positivo, ¿verdad? ¿Verdad? Y me dijo: espérame, le voy a jugar la broma a Rogelio. Vale. Y me llamé a Beto, porque Beto, como es el patriarca de la casa, ¿verdad?, me lo llevé a la oficina. Le dije: Rogelio, mire, le ha mandado esto el departamento de sangre. Ah, usted acaba de dar sangre hace tres semanas. Sí, me dijo. Y Beto empezó a soplar los sopilotes encima de Rogelio. Lo empezó a medir, ¿verdad?, para ver cuánto va a ser el ataúd, ¿verdad? Y le dijo Rogelio: no, no, hombre, no bromees así, hombre, le dijo Rogelio, ¿verdad? ¿Se da cuenta? A mí me cayó una carta y se lo conté a la hermana Zabaleta. Es que yo, claro, porque usted sabe que la conciencia nos acusa, hombre. ¿No es cierto? ¿No es cierto, Armando? Va, que me cae una carta del Florida Bar Association. ¿Usted sabe qué es eso? La organización de los abogados del estado de Florida. Y decía: Reverendo Carlos Navarro, 925 West San Charles. Tres días que no le abría la carta yo. Llamaban por teléfono y me acercaba por si decía Florida Bar Association. Nada, usted. Que la abro yo y era para decirme que si yo podía dar una referencia sobre un hombre que había sacado un doctorado en juridis causa, un doctorado. Mire, pues, usted, eso era la carta. Pero claro, la conciencia, cuscús, ¿verdad? ¿Qué pasó con el sobrecito anaranjadito, verdecito, amarito que recibió ayer en el correo? Ya le mandaron los income taxes. Eso rápido lo abrimos, ¿verdad? Mi presidente George Bush ya mandó dinero. Así que, por favor, se pongan en la franja del Puebla, porque ya voten por él, 2004, noviembre. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Le llegó la carta. Le llegó la carta, y en el versículo 12, mira esto, le llegó una carta del profeta Elías que decía: oí bien esto, Joram, Jehová, el Dios de David tu padre, ha dicho así. Comienza con un insulto, aunque usted no se dé cuenta, porque le está diciendo que el Dios de David tu padre no es tu Dios. Así de sencillo, porque no ha reconocido a Dios. Siempre aparece Abraham, dice Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero no de los demás. Y aquí aparece: el Dios de tu padre David ha dicho así. por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab. Quiero explicar esta palabra fornicación. Aquí en el Antiguo Testamento no implica relación sexual ilícita, sino que está hablando de idolatría. Cada vez que usted vea esta expresión en el Antiguo Testamento, implica situación de idolatría. Y además, o sea que la carta no era sencilla, ha cometido idolatría, ha cometido hechicería, además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre. Y esto es la cosita. ¿Los cuales qué dice? ¿No será que esa es su tirria? ¿No será que esa es su incomodidad con la otra persona que está sentada a la par suya en otro cubículo que el banco? ¿No será que por ese usted le malinforma? Porque usted está en esa oficina, ¿a dónde está? Simple y sencillamente porque cuando entró hace 20 años tenía buen cuerpo y más o menos era bonita, y encima de lo bonita era coqueta, y además de lo coqueta era metidita. Por eso le dieron trabajo. Pero ahora ya no tiene 25 años, ahora tiene 45. Ahora su tez no está estiradita. Ahora sus ojos ya no brillan. No, ahora ya no escribe usted 85 a 115 palabras por minuto. Ahora usted ya no tiene la habilidad, como no fue a estudiar, ya no tiene la habilidad para meterse a la computadora. Pero acaba de llegar una jovencita, Betty la Fea. Llega a la oficina, graduada con honores del tecnológico, graduada con honores de la mejor universidad, con las mejores becas, 21, 22 años, súper capaz. No es atractiva como usted, pero es mejor que usted, es más capaz que usted. Y este fue el problema. Esto fue, mire, esto fue el acabose de este rey. Mírale, te has casado con una mujer impía, has inducido al pueblo a la idolatría, has matado a tus hermanos, has matado al resto de tu familia. Tus hermanos eran mejor que tú. El reino no lo tienes tú por capacidad, el reino lo tienes tú por la afinidad, el reino lo tienes tú no por actitud, sino por altitud. Le llamó a esto y le dijo: mira, la carta fue clara y detallada. No has andado en los caminos de tu padre, ni en los caminos de tu abuelo. Mataste a tus hermanos, que por cierto eran mejor que tú. Y dice el versículo 14, aquí en la amenaza. Te estoy diciendo, dice, del 11 al 13, te estoy narrando las razones por las cuales Dios ha determinado que te quiten el reinado. Y tú te creías rey. Te creías que era el rey de todo el mundo. He aquí, Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos, y a tus mujeres, y a todo cuanto tienes, entre paréntesis, y aquello que le quitaste a tus hermanos, aquello por lo que luchaste, aquello por lo que te agarraste de las greñas con tus hermanos y con tus hermanas, aquello por lo que fuiste capaz inclusive de falsificar firmas, aquello que tuviste que chantajear a tu papá y a tu mamá para que te dejasen a ti, y a tus hermanos no le dejaran nada. Todos tus bienes mal habidos, tu familia va a ser consumida con una plaga. Y te voy a dejar de último, dice Dios. Te voy a mandar una enfermedad como a ninguno este. ¿Te recordás que una porción de la palabra digo yo, dice Dios, que yo honro, exalto a los que se humillan, pero yo humillo a los que se exaltan? Y a ti te voy a dejar de último, y te voy a mandar una enfermedad. Y mira lo que dice aquí en el versículo 15: y a ti, con muchas enfermedades. Pero además de esta, la que más con dedicatoria, ¿viste? Con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Una pregunta, aquí hay varios médicos. ¿Por dónde cree usted que se le salieron los intestinos al rey? No por la nariz, ¿verdad? Ni por los ojos, ni por los poros, ¿verdad? ¡Qué vergüenza que el rey de todo Judá no pudiera llegar la gente a acercarse a su casa porque los intestinos se le salieron! Ya sabe por dónde, ¿verdad? Y tú que te creías el rey de todo el mundo, y tú que nunca fuiste capaz de perdonar a tus hermanos, y fiel y cruel y despiadado, de todo te reías. Así es el himno, ¿verdad? Y sabe qué dice: maldito corazón, me alegro que ahora sufras. Claro que nosotros no lo hacemos. La canción dice así: pero te creías, ay, te creías el rey de todo el mundo. No, a donde entrabas querías que la gente se pusiese de pie, que te reconociesen, que te rindiesen pleitesía, a ocupar los primeros lugares en los baby showers, en los té de despedida, en todo esto. No, 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 se te van a salir los intestinos. Te van a salir los... Mira, te voy a mandar una serie de enfermedades. ¿De qué te sirve tener dinero? ¿De qué te sirve tener un montón de plata si no puedes comer elote porque te quedan pegadas las placas en el elote? Démelo licuado, por favor, dice la gente. ¿De qué le sirve venir y parquear la gran... se burlan, digo, una Suburban, ¿verdad? El día de la parrillada y no le puede entrar al steak. No puede. ¿Y de qué te sirve haber comprado el vestido más hermoso si se te salen los intestinos? Echate perfume, a ver si te va el mal olor. Echate el que acabas de comprar en Dillard. Te creías el rey de todo el mundo. Mira, mira, es que lo que estás haciendo, lo estás haciendo, mira, indebidamente, no fue así con los principios que tus padres te educaron. Has preferido, te enfermó el reino, te enajenó. Por lo menos hace 39 años hizo lo bueno. Los últimos 2 años fueron la desgracia de su vida. Y tú, a los 32 años de vida, creyendo que ya eres. En 8 años, 6 años te duró. Un sexenio te duró. Su pueblo, su final. Oiga esto, el peor de todos los reyes. No quiero contar yo a Jezabel que el mismo profeta le había profetizado a Jezabel y le dijo una cosa: ¿sabes cómo te vas a morir? Te vas a morir en una guerra y te vas a morir así y así, y encima de eso van a venir los perros y van a lamer tu sangre, ¿viste? Por haber sido esa mujer indómita, por haber sido esa mujer incontrolable que no supiste dominar tu lengua. Los perros llegaron a lamer la sangre. Pero no, esto fue lo último, el acabose. Los hijos y las mujeres serían alcanzados de una plaga. Sus posesiones no escaparon. Y a ti con muchas enfermedades, especialmente una enfermedad vergonzosa de los intestinos. La enfermedad era incurable. Vea usted conmigo, por favor, en el versículo 16. Y aquí viene el fin del mensaje y el fin de la historia de este hombre. 16. Entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes, y subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus mujeres. No les quedó más hijos sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Si Dios ha puesto la llaga, si Dios ha mandado esto como un juicio y un castigo, mire, no ande buscándole respuesta, porque usted es incurable. La única forma de podernos domar, la única forma de podernos humillar. Y aconteció que al pasar muchos días, Al fin, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad muy penosa, muriendo así de enfermedad muy penosa. Y no encendieron fuego en su honor, como lo habían hecho con sus padres. No fue solamente eso, sino que Dios viene y pone su firma hoy, como lo que siempre hace Dios. Para no dejar anónimo, le voy a poner la firma a la amenaza que te hice. Todos los reyes merecían ser sepultados en los sepulcros de los reyes. Todos los reyes merecían ser sepultados con honores y ser recordados. Y a este Dios le puso la firma hoy. Y mira el versículo 20. Cuando comenzó a reinar, era de 32 años. Y reinó en Jerusalén 8 años. Y murió sin que lo desearan más. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. ¡Qué vergüenza! Ese era Joram. Vas a una fiesta, y te lo voy a decir esto, vas a una fiesta, y si tú eres de las personas que pones la nota discordante en la fiesta, cuando ya te sales y te vas del grupito, los que se quedan dicen: ay, qué bueno que se fue esta, ¿verdad? Ay, solo ella quería hablar, que yo no sé cuánto, que yo no sé qué, que ella, que... ay, ya, quítame la Willy, ¿verdad? Por favor, mira, señor, dale ocupaciones, por favor, ya, mandale una, ¿qué? Ya no, de si puso huevo en la mano, no, mandale una quinceañera, señor, después del baby, ya, mandale, por favor. ¿Sabe una cosa? Cuando usted se va del grupo, dice: qué bueno que se fue aquel hombre. Cuando no te desea. Cuando vienes y nadie se dio cuenta si viniste. Y cuando dejas de venir y tampoco nadie se asombró porque no viniste. Pero tú te creías el rey de todo el mundo. Y cuando te sepulten, no te van a dar la sepultura que le dieron a los reyes. ¿Por qué? Porque nadie te va a recordar. El próximo domingo vamos a ver al rey Usías. Excelente, buenísimo. Pero sus últimos años se llegó a creer el rey del mundo. Hermano, ¿para qué tanto brinco? El suelo está bien parejo. No hay más que un rey, y ese se llama el Señor Jesucristo. Vamos ahora, Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta mañana. Te bendecimos con todo el corazón. Señor, ¿cuántas veces hemos cometido estos errores?